Dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No es un buen día para la imagen del fútbol español. Hoy no se habla de lo que ocurre en el campo, de los goles, de las faltas, del VAR. Hoy el terreno de juego en el que se mueve el fútbol español podemos decir que está bastante enfangado. Habría que empezar por la comparecencia y rueda de prensa que ha dado el presidente del Barça. Más de dos horas en las que Laporta se ha aplicado literalmente el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque. El presidente del Barça ha estado muy duro con el Real Madrid, al que ha acusado de cinismo y de ser el equipo del régimen. Tampoco se ha quedado corto a la hora de hablar del presidente de la Liga, de Javier Tebas. Y todo ello a propósito del caso Negreira, esos pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a José María Enríquez Negreira. Los pagos están reconocidos hoy mismo por el propio Laporta. Lo que se discute es para qué se hacían. La versión del Barça es que eran informes deportivos habituales, pero la sombra de la sospecha es alargada porque hablamos de más de 7 millones de euros en total, lo que parece del todo exagerado para simples informes técnicos. Por eso, este asunto está ahora en los tribunales y a ver cómo acaba. La rueda de prensa de Laporta da para estar varias horas diseccionando titulares. Para algunos, el presidente del Barça pues ha sido valiente dando la cara, y para otros lo único que ha hecho es encender el ventilador para poner el foco de la polémica en otros personajes o en otros equipos. Enseguida nos va a contar más detalles nuestro compañero de deportes, José Luis Corrochano. Pero decíamos que el de Laporta no es el único escenario en el que hoy se habla de fútbol sin hablar de fútbol. El otro escenario es la Audiencia Nacional. Allí estaban citados el que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, y el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Estaban citados por la denuncia de un posible desvío de fondos que la Liga pagó a la Federación para gastos arbitrales. A esto hay que sumar que hoy el exjugador del Barça, Dani Alves, declara en los juzgados para dar una nueva versión sobre la agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Alves lleva en prisión desde el pasado 20 de enero. Es verdad que el caso Alves nada tiene que ver con el caso Negreira, esto es así desde luego, son asuntos totalmente diferentes, pero a lo que vamos es a la coincidencia de que hoy se hable de asuntos en los que el fútbol español es protagonista y ninguno es para bien. No vendría mal una reflexión. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, decíamos que Laporta se ha aplicado aquello de que la mejor defensa es un buen ataque y ha tenido para todos.
Joan Laporta ha desvelado la investigación interna del club con 5 puntos concretos. No se ha identificado corrupción deportiva, asesoramiento deportivo habitual, hay evidencias y documentación de pagos, el importe de las facturas era variable y ha mostrado cajas con 629 informes técnicos, 43 CDs y 4 informes diversos. ¿Cómo han sonado las explicaciones de Joan Laporta? Elena Condis.
2 horas de comparecencia, 36 minutos de discurso inicial, 2 mensajes claros. Ha defendido que no hay delito de corrupción deportiva porque ha insistido, no han comprado árbitros. Dice que los 7,5 millones pagados se tienen que contextualizar durante 18 años por estos informes técnicos y arbitrales. Ha asegurado que nadie ha metido la mano en la caja durante su mandato. Ha denunciado la campaña más feroz que ha sufrido el Barça. Deja claro que no dimitirá, que se defenderá, y ha pasado al ataque contra Tebas y contra el Real Madrid. Atención lo que dice del Real Madrid de Florentino por personarse como acusación particular.
El Real Madrid ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad. Se ha considerado el equipo del régimen, que durante 7 décadas
la mayoría de los presidentes
de los comités de árbitros con sus diferentes denominaciones han sido de forma ininterrumpida prácticamente
ex jugadores del Real Madrid
o ex directivos del Real Madrid, y en algunas ocasiones todo a la vez. Que este grupo, este equipo, se persone y que diga que se siente perjudicado deportivamente, me parece un ejercicio de cinismo.
Hemos preguntado a Pilar en el Real Madrid y ha sentado muy mal, por supuesto, esta declaración, y van a estudiar que las declaraciones puedan ser para emprender acciones legales si consideran que son lesivas para el honor del club.
Gracias, Corrochano. Bueno, pues además de todo esto están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, parece que se acercan las elecciones y también que entran las prisas. Después de 6 meses y casi 1,000 beneficiados por reducción de condenas, el gobierno está pisando hoy el acelerador para reformar la ley del solo sí es sí. Tenemos un principio de acuerdo entre PP y PSOE para conseguir la mayoría absoluta que se necesita para esta reforma. La ministra Irene Montero critica esa negociación con el PP, que a su vez defiende la portavoz socialista Pilar Alegría.
Yo le pido al Partido Socialista que negocie con la mayoría de investidura. Es incomprensible, estamos todavía a tiempo de que el Partido Socialista suelte la mano de un Partido Popular que le está cogiendo el brazo.
El feminismo es inclusivo, no es excluyente. Es más, ojalá el feminismo fuera más amplio. Ojalá ese movimiento transversal que nos llama a hombres y mujeres tuviera más adeptos y más adeptas.
Bueno, pues sigue el lío entre los socios de coalición. Además, los bomberos que trabajan en la extinción del incendio forestal que ha afectado por el momento 96 hectáreas en Portbou, en Girona, esperan que quede controlado esta tarde, pese a la previsión de fuerte viento. De madrugada ese viento ha llegado a alcanzar picos de hasta 135 kilómetros por hora. No está mal. Y además, hoy es el tercer día consecutivo de enfrentamientos armados en Sudán. España ha cerrado temporalmente su embajada en Jartum, la capital, debido a la oleada de violencia desatada entre el ejército del país y los paramilitares.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se acercan las elecciones municipales autonómicas y parece que entran las prisas. Después de 6 meses y casi 1,000 beneficiados por reducción de condenas, el gobierno está pisando hoy el acelerador para reformar la ley del solo sí es sí. Tenemos un principio de acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para conseguir la mayoría absoluta que necesita para esta reforma. La ministra Irene Montero critica esa negociación con el Partido Popular, que a su vez defiende la portavoz socialista Pilar Alegría. Y estamos ahí hoy, además, apartando un poco la hojarasca de los grandes anuncios para entender qué supone realmente y cómo puede funcionar la última promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país.
Ni qué decir tiene que estamos a 6 semanas de las elecciones y que además este anuncio que ha dejado Sánchez este fin de semana llega tras el pacto con sus socios para desbloquear la ley de vivienda. Pero más allá de la política, ¿de qué tipo de viviendas hablamos? ¿Cómo son esas 50.000 casas que Sánchez promete para poner en alquiler a bajos precios para abordar el problema de la vivienda en nuestro país? Bueno, pues en muchos casos las casas propiedad de la Sareb son promociones sin interés comercial o que están en zonas alejadas, algunas ni siquiera están todavía construidas. Se concentran sobre todo en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, pero las hay por toda España. Y la medida, además, tiene antecedentes.
Muchas veces es un parque pues que no sirve para el fin social. Bien, porque son viviendas que no están terminadas, que son esqueletos que se abandonaron en su día, o porque directamente hay que hacer una inversión de tal calibre que no es interesante.
María Pardo es la directora de vivienda del Gobierno de Castilla y León y nos contaba la experiencia que han tenido allí en los últimos años con estas viviendas propiedad de la Sareb. Esta entidad, de la que luego te voy a dar más detalles, quiso ceder 100 viviendas al Gobierno autonómico, pero se quedaron solo con 81 por las malas condiciones en las que se encontraban. ¿Y sabes cuántas han encontrado comprador? Bueno, pues solamente 16, porque lo que destacábamos hace un momento son viviendas que no son atrayentes.
Después de mucho esfuerzo y una visita a cada una de esas viviendas, y hemos seleccionado solo 81 viviendas en todo Castilla y León. De unas 100 iniciales, algunas tuvimos que descartarlas porque directamente no eran habitables. El resto de viviendas o están en sitios que no hay demanda o están en unas condiciones que deberíamos de hacer una inversión a veces muy superior como para que fueran interesantes.
El caso es que hay experiencias con estas casas de la Sareb por toda España, porque en los últimos años se ha ido haciendo ya cesiones a pequeña escala con comunidades y ayuntamientos. Hay que decir, escuchábamos este caso de Castilla y León, que no ha sido del todo satisfactorio, pero hay que decir que en algunos casos la experiencia sí ha ido bien, como ocurre, por ejemplo, en Almoradí. Alfonso García, concejal de vivienda de esta localidad alicantina. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde el año 2019, como consecuencia de unas inundaciones, estáis trabajando con la Sareb, que os facilita 6 viviendas para destinarlas a alquiler social a familias vulnerables. ¿Cómo ha ido la experiencia, Alfonso?
A ver, nosotros, como bien apuntas, en el año 2019, las inundaciones que sufrimos aquí en Almoradí, bueno, en la comarca de la Vega Baja, pues nos quedamos sin vivienda, pues sin un habitáculo, un recurso habitacional para algunos vecinos de aquí de la localidad. En primer lugar fueron 12 las personas que lo necesitaban, y viendo que no teníamos ningún recurso habitacional, como digo, pues nos pusimos en contacto con la Sareb y, bueno, firmamos un convenio para esas 12 viviendas. ¿Y por qué digo 12 viviendas? Porque al principio fueron 12, de las cuales ahora mismo solo nos quedan 6. Porque, como te he dicho anteriormente, había una vivienda municipal, unos vecinos que tenían una vivienda municipal que fueron afectadas, y las casas pues estaban inundadas totalmente, y bueno, después del paso del tiempo el ayuntamiento ha reformado esas viviendas y estos vecinos han devuelto esa vivienda de la Sareb y han vuelto a su vivienda que tenían ellos. Como digo, ahora mismo nos quedan 6 y nosotros llegamos a un acuerdo con ellos. Las viviendas estaban en buen estado, no estaban en la zona centro, pero estaban en la periferia. Almoradí es un municipio que tenga muchísimas dificultades para ir del norte a sur, del este al oeste. Y bueno, las viviendas estaban en buen estado, de 2 o 3 habitaciones, solo tenían lo que era los muebles de cocina y un pequeño microondas en algunos casos. Y nosotros, gracias a la colaboración de Cruz Roja, pues también pusimos los electrodomésticos, y bueno, cada particular que fue ocupando la vivienda se fue pues encargando de poner algún sofá, algún mueble, para poder estar ahí el tiempo que se necesitara. Uh-huh. Durante este periodo de inundaciones y la reparación, como te he dicho anteriormente, de las viviendas. A partir de ahí...
Sí.
Dime, perdona, sí.
No, termina, por favor. No,
a partir de ahí, nosotros desde Servicios Sociales hemos ido visitando esta vivienda, porque el compromiso, evidentemente, en ese contrato es que se tienen que devolver. Nosotros tendremos que devolver las que nos quedan en noviembre y en buen estado, en el estado que se entregaron. Y bueno, como digo, desde Servicios Sociales, el equipo de Servicios Sociales pues viene haciendo intervenciones, y cuando ha habido algún problema, pues enseguida lo hemos atajado para que todo vaya como le corresponde.
Alfonso, el convenio con la Sareb expira en noviembre y creo que no lo vais a renovar. ¿Por qué? Si la experiencia ha sido buena.
Porque, como te he dicho, los vecinos que tenían las viviendas municipales se han ido ya. Solo nos quedarían 2 vecinos que no tienen ninguna vivienda, no van a tener vivienda, no tienen ese recurso habitacional. Nosotros hemos intentado renovar ese convenio. De momento nos han dicho que no, porque ellos lo que quieren es vender esa vivienda. Ellos tienen mucha bolsa de vivienda, la Sareb, y claro que lo que quieren hacer es vender estos recursos habitacionales. Entonces ellos ya no quieren continuar con el convenio, pero bueno, nosotros cuando llegue ese posible mes de septiembre-octubre, pues renegociaremos para estas 2 familias, y a ver si se puede hacer ese alquiler, que el alquiler es de un coste de 300 euros, el ayuntamiento está abonando el 50% de ese contrato, de ese alquiler, y nosotros y la otra parte la está pagando los que están viviendo allí, los vecinos de Almoradí que están viviendo allí. Y bueno, intentaremos que si estas personas no encontramos ningún recurso, pues le podamos ofrecer una renovación. Como ahora el gobierno ha ofrecido esas 50.000 viviendas que se van a comprar, igual algunas de las que se van a comprar son de Almoradí, pero vamos, eso que se ha dicho también para los jóvenes, bueno, no sé, yo aquí se mezclan las personas vulnerables, jóvenes, bueno, hay mucho que hablar de este tema, muchísimo que hablar.
Bueno, pues a ver qué pasa con esas 50.000 viviendas, si alguna puede estar por allí. Alfonso García, concejal de Vivienda y Bienestar de Almoradí en Alicante, gracias por compartir vuestra experiencia en el Ayuntamiento, Alfonso.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Además, una cuestión también importante en esto de la cesión de viviendas del Banco Malo para alquiler social. Lo primero, la Sareb, la actual dueña de esas casas, es algo así como la papelera de reciclaje de nuestro ordenador. Tú puedes enviar allí los archivos que te estorban, pero se pueden recuperar durante un tiempo. Eso es lo que ocurrió con miles de viviendas que no se vendían debido a la crisis, que no eran atractivas y que estaban lastrando a nuestros bancos y sobre todo a las cajas de ahorro en plena crisis. Por eso esta sociedad se quedó con estas viviendas. ¿Qué pasa? Que ahora es posible que esta medida afecte al sistema financiero. Marc Vidal, economista de cabecera en Herrera en COPE.
Si la banca empieza a contabilizar esos 50.000 pisos a un valor menor al que tiene garantizada la hipoteca que provocó las quiebras en su día, el ratio de solvencia de alguna entidad se va a ver afectado. La Sareb no ponía esas viviendas en el mercado para no alterar los balances, pero los que han tenido la idea saben que los efectos nocivos de algo así, intervención de precios, deformación del mercado, afectación de la banca, pues tarda bastante tiempo en evidenciarse.
Bueno, pues el anuncio es atractivo, la cesión de 50.000 viviendas para alquiler social, pero la letra pequeña pone en cuestión una medida con tinte electoral y sobre todo con un problema de fondo, que es la dificultad para acceder a la vivienda en España. Frente a una solución que no termina de estar clara, los datos de una realidad cada vez más complicada, el esfuerzo que nos supone ahora mismo comprar una vivienda. Hace 5 años se necesitaba de media el sueldo de 6 años para poder comprarnos una casa, pero esa cantidad media ya se eleva hasta 7 años. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Nuestro poder adquisitivo baja, mientras el precio de la vivienda no termina de moderarse.
Así es, si comparamos sueldos y precio de vivienda, resulta que el poder adquisitivo por efectos de la inflación ha caído un 5,7%, mientras que la vivienda se ha encarecido un 7,7%. Y son datos oficiales del INE. Hace 5 años, los españoles dedicábamos 5,9 años del salario, es decir, 71 meses íntegros, a pagar la vivienda. A finales del año pasado ya eran 81 meses. Y España es el tercer país de la Unión Europea, por detrás de Hungría e Italia, que más destina a la vivienda. Según los datos de la última encuesta de Eurostat, en 35 años los españoles hemos pasado de destinar a nuestra vivienda el 19% del presupuesto al 35,6%.
Gracias, Susana. Bueno, son las 2:16 y volvemos al lío de las huelgas en la justicia. Claro, a los letrados les funcionó y hay otros que han tomado ahora nota. 45.000 funcionarios de justicia que hay en España y que desde hoy convocan paros de 3 horas diarias entre las 10 y la 1 de la tarde. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo va el seguimiento de este primer día de huelga?
Pues dicen los sindicatos que hoy ha parado el 85% de los funcionarios, unos 35.000 trabajadores paros que han afectado a unos 700.000 actos administrativos y se han paralizado alrededor de 30.000 juicios. Paros que se han notado especialmente en los juzgados de guardia, de lo social, penal, menores, vigilancia, penitenciaria y registros civiles. Piden una subida salarial similar a la conseguida por los letrados judiciales, en torno a los 400 euros mensuales, y que les paguen y reconozcan en la ley el trabajo que realizan y no les pagan. Y piden al gobierno que recapacite. Así nos lo dice Javier Jordán, responsable de CESIF Justicia.
Hace falta clarificar de una vez por todas esas funciones. Si el gobierno no recapacita, si el gobierno no presenta una propuesta razonable y no se sienta a negociar, la situación en la justicia va a ir a peor, porque el único responsable de este problema es el Ministerio de Justicia y el Gobierno de España.
El miércoles se manifestarán delante del Ministerio.
Gracias, Patricia. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A la segunda, tras el intento del pasado miércoles que acabó con altercados y esta vez sin ningún incidente. Así se ha desalojado este domingo un edificio de lujo ocupado en la calle Ciriaco García de Majadahonda, con un gran despliegue de seguridad que de por medio 120 agentes de la Guardia Civil y 30 de la Policía Local. Todo en un tiempo récord tras la denuncia interpuesta por el dueño del inmueble. Apenas 48 horas ha tardado el juez en dictar orden de desalojo. Tal vez detrás de esta rapidez en la decisión está la peligrosidad de los ocupas que se alojaban en ese edificio desde hacía un año. Allí nos vamos a esta hora, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están siendo estas primeras horas tras el desalojo, Belén?
Bueno, pues están siendo de tranquilidad, solamente alterada por la presencia de los medios de comunicación, también mucha presencia policial. Lo que podemos ver ahora es el edificio precintado, vigilado por seguridad privada y agentes de la Guardia Civil y también de la Policía Local de Majadahonda. Y sorprendentemente, varios comerciales intentando vender alarmas, que hay que aprovechar todo para hacer negocio. Los vecinos no quieren hablar, se nota que hay miedo. Solo uno nos ha hablado y nos ha dicho que la presencia de los ocupas no le afectaba en lo más mínimo. Sin embargo, otra vecina nos ha explicado que el vecindario teme que haya represalias.
Los vecinos están verdaderamente con miedo, ¿eh? Sí. De represalias, con miedo, porque esa gente tenía botellas de cristal, tenía piedras, de todo para tirarlo como han hecho por los balcones. Entonces la gente, los mismos vecinos, están con bastante miedo.
De hecho no quieren hablar.
Pero, claro, porque les da miedo.
Dicen que están cansados de lo poco que les protege una ley que permite que alguien dé una patada en la puerta y se asiente sin que ocurra nada. Piden que se cambie la ley de una vez.
No hay derecho, porque esto tiene que ser erradicado desde la raíz, vaya. En una palabra, tiene que tomar ya medidas, pero muy drásticas, ¿eh? Dejarse de otras leyes y de verdad hacerlas cuando se necesita y sobre todo mirando por el pueblo y mirando por los ciudadanos.
Ahora mismo podemos ver el edificio con las terrazas sucias, alguna persiana rota, también algún cristal reventado y algunos enseres acumulados, también colchones apoyados sobre las ventanas. Un edificio, por cierto, completamente nuevo, a estrenar.
Todo Belén tras un desalojo tranquilo, inesperado, tras los altercados que se vivieron el pasado miércoles durante un primer intento protagonizado por una empresa privada.
Sí, porque los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, 150 agentes en total, accedieron a primera hora del domingo a las viviendas sin que los ocupas opusieran resistencia. Desalojo limpio, se identificó un total de 21 personas, dos menores de edad. No hubo altercados, pero sí cinco detenidos, todos magrebíes. La razón que argumentó la juez fue la peligrosidad de los arrestados, que acumulaban un centenar de antecedentes penales. Además, en las terrazas tenían todo un arsenal listo para ser lanzado al vacío, tal y como nos explica Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Sobre todo los domicilios que tienen terrazas hacia el exterior, hacia la calle, en las inmediaciones tienen diferentes elementos que ellos están listos para arrojarlo, como pueden ser adoquines, cajas llenas de adoquines con azulejos, diferentes armas blancas, diferentes botellas, bombonas e incluso bombonas de butano grandes.
Y tal y como refleja también la juez en el auto, con capacidad económica suficiente para poder pagar un alquiler, llevaban ropa y calzado de marca, incluso trabajaban.
Gracias, Belén. Por cierto, que el dueño de la casa ya se ha curado en salud y ha contratado a una empresa privada de seguridad para que vigile el edificio las 24 horas y evitar así una nueva ocupación. Todo esto en un lunes donde sigue la estabilidad meteorológica en Madrid, sol y ligera bajada de las temperaturas respecto a las que hemos tenido este pasado fin de semana. Las máximas se van a quedar en los 24 grados, mínimas esta noche en los 9. Ahora mismo los termómetros marcan 21 en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar ya tráfico complicado en la M40 a la altura de Vicálvaro en sentido a la carretera de Valencia, la A3. En el resto de vías, tanto entradas como dos salidas, de momento se circula con normalidad.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Los arquitectos construyen edificios, pero ¿quién se encarga de conservarlos y rehabilitarlos? Pues los arquitectos. Rehabilita tu edificio con un arquitecto de la casa. Mejora su eficiencia energética, accesibilidad o zonas comunes. Aprovecha ya las ayudas públicas. Infórmate en el 91 595 1549 o en arquitectodelacasa.com. Colegio de Arquitectos de Madrid.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Cómo aseguráis la fiabilidad del servicio al presentar la declaración de la renta con TaxDown?
Por un lado, contamos con la experiencia de más de 1 millón de usuarios que han utilizado nuestra plataforma y aseguran que nuestra tecnología funciona de manera correcta. Además, contamos con un equipo de expertos que asesorarán al usuario durante todo el proceso y revisarán la declaración antes de mandarla a Hacienda.
Consigue tu descuento de 5 euros con el código COPE en app y web.
TaxDown, tu declaración de la renta, bien hecha.
COPE Madrid.
Estar informado.
La montaña rusa de subida y bajada de las temperaturas en la Comunidad de Madrid estos últimos días tiene su consecuencia en un aumento de los casos de gripe. Estamos en un pico incluso peor que el de mediados de diciembre, en pleno invierno. Esta subida de la gripe confluye con la llegada de las alergias primaverales, que además lo han hecho con fuerza Gloria López Navas.
Una incidencia de 294 casos por cada 100.000 habitantes en lugar de los 254 que se registró a mediados de diciembre. Raquel Alfaro es médico de atención primaria y nos explica a COPE que es normal que haya siempre dos olas de gripe, pero no que se distancien tanto en el tiempo.
Hubo una primera ola en diciembre aproximadamente de virus A y lo que es llamativo es que ahora se haya separado 3-4 semanas esta segunda ola que está, es por virus de la gripe B. Es más llamativo eso, la separación tan grande en el tiempo, más que existan dos olas como tal.
Esta doctora achaca dicho fenómeno a la pandemia, que ha alterado la circulación de todos los virus y ha hecho que este año coincidan en el tiempo la gripe B y las alergias primaverales. Por eso es muy importante saber diferenciarlas bien.
En el caso de la alergia suele haber más enrojecimiento ocular, picor, también congestión nasal y rinorrea, pero no se suele acompañar de síntomas generales como fiebre o malestar general como ocurre con la gripe.
El mejor método para protegernos frente a la gripe sigue siendo la vacunación y la mascarilla y el aislamiento si se está infectado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Damas y caballeros, pasen y vean el mayor espectáculo de vehículos de ocasión. Este mes en Yamóvil hacemos historia. Aumentamos nuestros coches en liquidación. En Yamóvil sabemos lo que te gusta. Ya coches, ya descuentos. Yamóvil, el concesionario que convierte la ficción en realidad.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Policía Nacional ha detenido a 7 presuntos integrantes de bandas juveniles como supuestos autores de la paliza a un menor en las proximidades del Parque de la Vaguada, en el barrio del Pilar. Son 2 adultos que ya están en prisión y 5 menores para los que se ha decretado el internamiento en un centro de menores. La policía no descarta más detenciones por esa agresión ocurrida a finales del mes de marzo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El problema de la vivienda nunca ha dejado de estar encima de la mesa. Ahora ocupa las portadas por la nueva promesa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para sacar al mercado 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido como Banco Malo. Enseguida vamos a entrar en la letra pequeña de esta promesa que llega en plena precampaña para las elecciones autonómicas y municipales. Este es uno de los matices de la propuesta que habría que tener en cuenta, la cercanía de las urnas. Lo cierto es que la ecuación alquiler, vivienda y jóvenes funciona bastante bien a la hora de hacer cualquier tipo de promesa y el gobierno está en ello. No solamente con los pisos del Banco Malo, sino también con la nueva ley de vivienda que aprobará con el acuerdo de Esquerra y Bildu. Entre otras cosas, la nueva norma propone limitar la subida del precio de las rentas a máximo de un 3% y desvincularla del IPC. Ahora solo falta comprobar si esta medida acaba o no por contraer el mercado del alquiler en España, como auguran bastantes expertos. Según los datos de Eurostat, en España se calcula que una de cada 4 personas vive de alquiler. Esto es el 25% de los españoles. Y es una cifra que va subiendo para ir acercándose poco a poco a la media europea, que está en el 30%. Por lo tanto, y a la inversa, el 75% de los españoles tienen vivienda en propiedad o está en ello, es decir, está pagando una hipoteca. Bueno, pues al hilo de esto, escucha los datos que hoy te estamos contando en COPE. Según el INE, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7%, el mayor alza interanual en los últimos 15 años. El resumen es que nuestro dinero nos cunde menos y encima nos cuesta más afrontar una hipoteca. Ahora mismo los españoles necesitaríamos 7 años de nuestro salario íntegro para pagar una casa cuando el año pasado no llegaba a 6. Con el problema que hay de la vivienda en España, es necesario hablar de ello. Es necesario que lo aborden los políticos y no solamente en época electoral. No estaría de más que también en esto hubiera un gran pacto de Estado. La vivienda es un tema suficientemente importante como para buscar ese pacto. Claro, que también lo es otro asunto, como puede ser la educación, y mira cómo estamos, tumbando leyes cada vez que entra un gobierno nuevo. Y así, vuelta a empezar. Pero, como digo, no estaría de más ese consenso en vivienda y una política continuista, más que nada para evitar esa sensación de oportunismo político, para que los anuncios en esta materia no sean como los conejos en la chistera de un mago que se sacan justo antes de unas elecciones para sorprender y luego, mira por dónde, pues luego hay truco. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas 3 que te cuento ya con Ángel Correas. España recuperará este año los niveles de actividad previos a la pandemia.
La Fundación de Cajas de Ahorro mejora sus previsiones de crecimiento para este año, pero empeora las del próximo. Apunta que en la segunda mitad de este 2023 llegarán las complicaciones e iremos de más a menos. Carlos Ocaña, director general de Funcas.
Esperamos para este año un déficit en el orden del 4,5%, y quiero llamar la atención sobre el hecho de que este nivel de déficit es muy elevado en el escenario que tenemos planteado para los próximos años.
pendientes de la autopsia del niño de 12 años fallecido tras recibir un balonazo.
Ocurrió la tarde de este domingo en el patio de un colegio de Ensestao, en Vizcaya. Tras recibir ese balonazo empezó a convulsionar y entró en parada cardiorrespiratoria sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida.
Y la gripe ahí sigue y convive con la alergia primaveral.
El último informe del sistema de vigilancia revela 294 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, su impacto hospitalario se mantiene estable. Otras enfermedades respiratorias, como la bronquiolitis y el COVID, continúan perdiendo fuerza.
Bueno, y me imagino que a partir de las 3 y 5, Corrochano en los deportes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Iréis desgranando todos los detalles y titulares que ha dejado Laporta en esa comparecencia de dos horas.
Más Joan Laporta, que ha desvelado la investigación interna del club con 5 puntos en el caso Negreira-Barcelona. No se ha identificado corrupción deportiva, asesoramiento deportivo habitual, hay evidencias y documentación de pagos, el importe de las facturas era variable y ha mostrado cajas con 629 informes técnicos, 43 CDs y 4 informes diversos. Ha centrado sus ataques en el Real Madrid, el que ha dicho que ha sido beneficiado durante 70 años, y sobre el presidente de la Liga, Javier Tebas. Ha sido muy pacífico con la UEFA y ha declarado amigos a Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol Infantino de la FIFA, y José Manuel Franco, presidente del CSD. El Barcelona, además, empató ayer a 0 en Getafe. Xavi se excusó en el césped y en el sol. Le saca 11 puntos ahora al Real Madrid, que mañana va a jugar contra el Chelsea el partido de vuelta de la Liga de Campeones. Además, Antiviolencia ha trasladado a competición la agresión de Valverde a Alex Baena. Más resultados: Atlético de Madrid 2, Almería 1, Girona 2, Elche 0 y Valencia 0, Sevilla 2. El Valencia en descenso con gran enfado con el arbitraje de Del Cerro, y se completa la jornada con el Celta Mallorca a las 9 de la noche. Y fiesta en motos en Austin en el Gran Premio de las Américas. Triple victoria española, ganaron Ortola, Acosta y Rins.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, así ya te cuento muchas cosas de este lunes de abril, como el pacto entre el PP y el PSOE para reformar por fin la ley del solo sí es sí. Pero hay una buena noticia de esas que además nos hacen sentirnos orgullosos. Tiene que ver de nuevo con la sanidad y con los trasplantes en nuestro país, porque nunca antes se había conseguido hacer un trasplante de pulmones en el mundo a través de un robot y, lo que es aún más importante, sin tener que abrir la caja torácica del paciente.
Lo que sí, ahora estoy muy contento que lo hayan hecho así, que haya funcionado y que todo el sistema se pueda beneficiar de una mejora tan cualitativa en cuanto al tema de la precisión y de las consecuencias de dolor y de traumatismo que se generan.
Es Javier, de 65 años, el primer paciente del mundo en recibir un trasplante pulmonar. Sufría una fibrosis pulmonar y sin cualquier trasplante de pulmón. Hasta ahora había que separar las costillas y abrir el tórax con una recuperación especialmente dolorosa. Pues ahora esta cirugía robótica mínimamente invasiva ha permitido realizar pequeñas incisiones de pocos centímetros, apenas 8, a la altura del diafragma.
Desde el momento que he sido consciente, para mí el dolor ha sido cero. No sé en el momento inmediatamente anterior si había dolor, porque no estaba consciente. Pero desde que soy consciente no he tenido ningún dolor.
La verdad es que impresiona bastante, ver las imágenes de esa operación con el paciente tumbado en la mesa de operaciones, rodeado de 4 brazos robóticos controlados a muy pocos metros por el cirujano a través de una máquina de precisión. Albert Jauregui es el jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Hospital Valdebrón de Barcelona, que es donde se ha llevado a cabo esta intervención.
En vez de hacer un corte tan grande entre las costillas y separar el esternón y abrir el tórax completamente para cambiar los pulmones, ¿por qué no utilizamos la cirugía robótica con pequeñas incisiones y una incisión muy pequeña debajo del esternón, por donde podríamos sacar el órgano enfermo e introducir el órgano donado?
Una técnica que va a mejorar la calidad de vida a los pacientes, explica el doctor. ¿Se va a difundir a otros centros? Bueno, pues de momento está lejos que esta técnica sea generalizada, pero abre una puerta muy importante para operaciones menos invasivas y con menos dolor. Pues además de la ley de vivienda y la promesa de sacar 50.000 pisos en alquiler que te explicaba hace un instante, hay otra maniobra importante también desde Moncloa, coincidiendo con las elecciones que se acercan. Estamos a mes y medio de esos comicios. Sabes que llevamos más de 6 meses con la ley del solo sí es sí en vigor, y sabes también que sumamos 978 reducciones de condena y 104 excarcelados por efecto de esta ley desde el mes de octubre. Bueno, pues esta semana sí, a toda prisa, se van a tramitar los cambios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay prisa, como decimos, y por eso hay también un principio de pacto con el Partido Popular.
Los cambios del sí es sí saldrán adelante, de hecho, de la mano del PP. El PSOE negocia con ellos y, de momento, ha asumido tipificar como delito la difusión pública por cualquier medio contenidos destinados a promover una agresión sexual entre menores de 16 años. Una concesión de calado a los populares, aunque los socialistas sigan presentándola como una mínima corrección técnica. Entre esos dos vectores se mueven Borja Sémper y Pilar Alegría.
Yo le pido al Partido Socialista que negocie con la mayoría de investidura. Es incomprensible, estamos todavía a tiempo de que el Partido Socialista suelte la mano de un Partido Popular que le está cogiendo el brazo.
El feminismo es inclusivo, no es excluyente. Es más, ojalá el feminismo fuera más amplio. Ojalá ese movimiento transversal que nos llama a hombres y mujeres tuviera más adeptos y más adeptas.
Esta es una semana clave. La inflexible oposición de Podemos con Irene Montero a la cabeza es desdeñada por la Moncloa, entre cuyos muros, según aseveran, les preocupa cero esas arremetidas de la ministra de Igualdad en contra de modificar su proyecto estrella. Pedro Sánchez ha dado orden de apretar el acelerador para cegar una vía de agua que tantos quebraderos de cabeza le ha dado. La demora en lanzar la reforma ha sido incluso motivo de reproche en el ala socialista del gobierno.
Gracias, Ricardo. Pues contra el sí es sí han sido notables en estos meses las críticas internas también dentro del PSOE. Hoy en Herrera en COPE, el candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado de incoherencia al varón socialista aragonés, el presidente Javier Lambán.
Cuando opina sobre los indultos en Cataluña, dice una cosa, pero cuando llega la hora de la verdad en política, que es la hora de votar, vota siempre con Sánchez. Lo ha hecho con los indultos, lo ha hecho con la ley del solo sí es sí. No creo que decir una cosa y luego votar la contraria pueda estar bien valorado por nadie. Que no puede ser que la incoherencia tenga premio en política.
Dice Azcón, todavía alcalde de Zaragoza, que su deseo es que la campaña del 28 de mayo no se haga en clave nacional, sino autonómica. Y, por cierto, según se acercan las elecciones, se multiplican los sondeos. Hoy el de GAT3 en ABC, que apunta a una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y en El Mundo, GAT3 habla de una posible pérdida de mayoría del socialista en García Page, cosa que abriría la puerta a un pacto del PP con Vox en la región. De las elecciones y de los criterios a tener en cuenta para reflexionar ha hablado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José Omella, y ha querido remarcar especialmente la libertad de enseñanza en el discurso con el que ha quedado abierta esta mañana la asamblea plenaria de los obispos españoles que se reúnen durante esta semana. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Omella, en concreto, propone un cheque escolar que evite los recortes en la educación concertada.
Sí, el presidente de la Conferencia Episcopal ha sido tajante, ha asegurado que la Iglesia apuesta por un modelo educativo que presenta a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido y no sucedáneos ideológicos programados con otros intereses. Y en ese sentido, ha lamentado la falta de neutralidad del sistema educativo actual.
Observamos que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución. Nuestro sistema de enseñanza concertada está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos. ¿No podría ser el cheque escolar la verdadera neutralidad y libertad que pedimos a la administración competente?
Además, en esta plenaria también está en el orden del día la aprobación de una instrucción sobre los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, que responde a las nuevas disposiciones establecidas por el texto definitivo de Vos Estis Lux Mundi, que fue aprobado por el Papa Francisco el pasado 25 de marzo. El cardenal Juan José Omella ha pedido una vez más perdón por la lacra de los abusos y ha asegurado que la Iglesia va a continuar colaborando con los jueces, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo con toda la información de la que dispone, pero ha lamentado que en este asunto solo se ponga el foco en la Iglesia.
Gracias, Nacho. Bueno, y como sabes, las pequeñas empresas ya pueden pedir las ayudas al gobierno para implantar la jornada laboral de 4 días. No es la primera vez que hablamos de ella. La pregunta es si, al margen de las pruebas y los experimentos, será algo que llegaremos a ver y, sobre todo, a experimentar. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Dónde hay que firmar, no? Es lo que todos haríamos. Pero, ¿es un espejismo? Bueno, por ahora los de la tarde seguimos buscando alguna empresa que vaya a implantarlo, porque de pedir estas ayudas se comprometen a que al menos durante 2 años sus trabajadores vayan a trabajar 4 días a la semana, pero con el mismo sueldo que si trabajaran 5. Y mientras, fíjate, en Valencia, en la ciudad de Valencia, este es su segundo lunes festivo. Y aún le quedan otros 2. El ayuntamiento ha encajado 4 lunes festivos seguidos para hacer su propio experimento de jornada de 4 días semanales. Lo que pasa es que ni los sindicatos ni las empresas lo ven claro. Para ellos no es una verdadera prueba, no es real. Alberto tiene una empresa en Valencia de diseño e impresión de etiquetas adhesivas.
Me parece arriesgado porque al final, bueno, venimos de una situación compleja, sobre todo a nivel industrial. Yo, bueno, creo que plantearía más un día de trabajo de 7 horas en vez de 8 que trabajar 4, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal.
Lo que sí seguro es que el lunes 8 de mayo, que será el primer lunes que trabajen después de 4 lunes festivos, ese va a ser un lunes muy lunes, ¿eh? No sé yo. No sé yo si compensa.
Jornada laboral de 4 días. Pues os escuchamos a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La diferencia de la comunión hace 5 años que la hizo mi hijo ahora puede rondar unos 20 euros el menú, sin exagerarte. Para los niños tengo pensado, pues creo que algo de colchoneta te puede costar una comunión para los invitados que yo llevo, pues rondándole a unos 5.000 euros perfectamente.
Hoy estamos revisando la factura de lo que cuesta una comunión ahora mismo en España y lo acabas de escuchar, 5.000 euros de gastos para 80 invitados, que son los que va a tener Rosy en Almadén, en Ciudad Real. Y el menú, o a las colchonetas de las que hablaba esta madre de 2 hijos, pues muchos padres suman también una lista interminable de añadidos.
Los padres lo que más demandan son toda la fotografía en formato digital para poder utilizarlas en redes sociales y evidentemente que encarece. Muy demandados también son pues los fotocall y los libros de firma. En nuestra zona el precio oscila entre los 350 y los 500 euros de un trabajo de comunión.
Alfonso es fotógrafo, también le hemos escuchado hoy en Herrera en COPE, donde hemos analizado el precio de los vestidos, de media entre 200 y 300 euros. ¿Y la comida qué? Pues escucha a Chema, propietario de una hacienda en Zaragoza.
O sea, si un menú de 100 euros, pues 110 aproximadamente, entre el 10 y el 12%.
En resumen, de media el cálculo es de unos 3.000 euros por comunión en España, aunque en las capitales el presupuesto puede llegar a triplicarse. Es un 15% más que el año pasado. Según datos de la Conferencia Episcopal, el pasado año se celebraron en España 162.000 comuniones. Y además del problema de los precios, cabría una reflexión sobre el sentido de estas fiestas y todos esos añadidos que se han ido introduciendo. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
2 cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen los que saben que es uno de los pueblos más bonitos de Madrid por su espectacular Plaza Mayor, al estilo castellano, por la iglesia Santa María la Mayor o también por el puente y los jardines del Zacatín. Estamos hablando de Colmenar de Oreja, localidad al sureste de la región, quizás no tan conocida, eso sí, como las cercanas Chinchón o Aranjuez, pero con un entorno que ha sido declarado bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid. Ahora sus vecinos tienen un nuevo objetivo, ser declarada capital del turismo rural de España. Hasta Colmenar de Oreja nos vamos, hasta esa preciosa Plaza Mayor donde está Ramón García Pellegrín, creo además que con protagonista. ¿No es así, Ramón? Buenas tardes.
Pues aquí estamos en la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, que es el corazón de esta localidad, y estamos, sí, efectivamente, con protagonista, con su alcalde, David Moya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo está siendo esta explosión de ilusión que está viviendo la localidad de Colmenar de Oreja. Hay mucho entusiasmo con esa candidatura, ¿hay esperanzas de ganar?
Hombre, la verdad que sí, que estamos el pueblo muy ilusionado, y de hecho estamos haciendo para ganar, como dices, estamos intentando llevarlo a todos los sitios, estamos invitando a votar a tanto presidente de la Comunidad de Madrid como candidatos, como toda persona famosa que más o menos nos puede dar un empujoncito, y bueno, pues creemos que tenemos bastantes posibilidades.
¿Qué supondría para Colmenar de Oreja ser la capital del turismo rural, ya no solo de Madrid, sino de España entera?
Me sorprendía primero para todos un orgullo para el Colmenarete, y luego pues el primer representante madrileño en ser capital de turismo rural, pues también, claro. Ya de una vez que me dice la técnico de turismo que es la cuarta vez que nos presenta, que hay una candidatura madrileña, pues a ver si esta vez puede ser y nos traemos para acá este título de la comunidad, y como bueno, pues seguramente nos pondrán en el mapa, seguramente.
David, mencionaba usted a la técnico de turismo, aquí la tenemos también, Isabel Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué atractivos turísticos tiene Colmenar de Oreja?
Pues para empezar tenemos un conjunto histórico encantador, que está reconocido como bien de interés cultural. Tenemos una bonita Plaza Mayor castellana, que en estos días se está transformando ya en el foso taurino, en la Plaza de Toros. También tenemos pues un templo parroquial, que es una iglesia fortaleza, Santa María la Mayor. Tenemos también ermitas recoletas también con mucho encanto, como la de nuestro Santísimo Cristo el Humilladero. También es la cuna de las tinajas de barro. Y bueno, pues por supuesto nuestra gastronomía, que es la estrella. Podemos probar cosas tan ricas como las patatas chulas, las pozas o la carne al desarreglo.
Gracias, Isabel. Dan ganas de quedarse aquí, desde luego, Pilar, en Colmenar de Oreja. Y también nos acompaña David Díaz, que es el presidente de la Asociación de Empresarios. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se presenta todo esto también para los empresarios? Es una oportunidad también económica, me imagino, para el tejido económico que se basa sobre todo pues en el turismo, pero bueno, también en productos como el queso o los vinos de Colmenar, ¿no? Que son muy famosos.
Así es, como tú bien dices, pues Colmenar eminentemente es una ciudad vitivinícola puntera en Madrid. Aquí empezó la denominación de origen Vinos de Madrid, y tenemos la que sería más antigua también de Madrid, una gastronomía popular, unos alojamientos rurales también preciosos que tenemos y que están surgiendo más además, y pues nada, invitar a todo el madrileño sobre todo y turista que venga y que disfrute de Colmenar, que lo conozca y que seguramente se va a ir muy contento de ello.
Gracias, David, gracias a los tres, a los dos Davides, también a Isabel. Pilar, pues eso es lo que te podemos contar desde esta maravillosa Plaza Mayor. mayor de Colmenar de Oreja. Por cierto, las votaciones online en Escapada Rural, en la web de Escapada Rural, y bueno, se cierran el próximo lunes 24. El 27 conoceremos al ganador. Hay 10 finalistas, entre ellos Colmenar de Oreja.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de cómo se puede aplicar en la Comunidad de Madrid esa medida anunciada este fin de semana por Pedro Sánchez de sacar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una promesa de difícil, por no decir imposible cumplimiento, al menos aquí en la Comunidad de Madrid, es la versión que da el Gobierno regional tras el anuncio este fin de semana de Pedro Sánchez de destinar 50.000 viviendas de la Sareb, del llamado Banco Malo, para alquilarlas a precios asequibles. Pero ¿cuál es el mapa Sareb en nuestra región y qué explicaciones da el Ejecutivo madrileño para calificar de improvisación este anuncio, Toñi López?
Hay 2.709 viviendas de la Sareb en la Comunidad de Madrid, 1.189 en la capital, que es la ciudad con mayor incidencia, aunque también la más poblada, por lo que se diluye el impacto en el mercado de alquiler con 36 pisos por cada 100.000 habitantes. Parla, el octavo municipio de la región, cuenta con 432 inmuebles y le sigue Getafe, el sexto en tamaño, con 136. Entre los grandes, Móstoles dispone de 35 viviendas, Alcalá de Henares de 98, Fuenlabrada 56 y Leganés 41. La presidenta Díaz Ayuso cree que la medida de Sánchez es improvisada y un atropello a la propiedad.
A la carrera han improvisado una medida que, por supuesto, no han negociado con el sector ni han medido las consecuencias, porque no solo estamos hablando de viviendas que después somos las comunidades autónomas quienes tenemos que ponerlas en marcha, muchas no se han construido, muchas están habitadas, muchas no están en condiciones.
Ayuso asegura que el anuncio de Sánchez provocará que se disparen los precios y se desplome la oferta.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Márcate un tanto y ven donde mejor conocen tu SEAT. En SEAT Sealco encontrarás tu vehículo nuevo, de ocasión, renting y además un experto servicio oficial postventa con grandes ofertas. Sealco.seat, en Avenida San Martín de Valdeiglesias 13, Alcorcón. Tenemos tu coche.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba, y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
Qué poquito cuesta moverse con Aplo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Y Lavapiés, protagonista este fin de semana de una importante reyerta. Todo empezó este sábado a las puertas de un local de juegos de ese barrio de la capital. Varios jóvenes empezaron a pegarse. Agentes de la policía municipal acudieron rápidamente y pidieron la documentación a los implicados. Uno de ellos, un magrebí de 20 años, se negó e intentó agredir a uno de esos jóvenes. Fue detenido junto a otro de esos jóvenes. En ese momento, un hombre de 75 increpó a los agentes, llegando incluso a quitarle la defensa a uno de ellos. Finalmente fue reducido y también detenido. Se trata de José María Lara Fernández, alias Chepe, antiguo miembro de ETA, que había acudido a un acto político de Podemos que se celebraba cerca de allí. Seguimos en Mediodía COPE.
Las encuestas en este momento apuntan a que hay muchas cosas abiertas para las elecciones del próximo 28 de mayo. Las comunidades autónomas de Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha podrían cambiar de manos, o no. Los partidos tienen urgencia por conseguir que los ciudadanos tomen posición y eso hace que en los mensajes se limite y acote la complejidad de los problemas de la vida social. A veces se reduce la política a esquemas formales de izquierda y derecha sin entrar en el debate de ideas. Y eso, que viene de lejos, facilita un estado de conflicto permanente. También las instituciones reflejan este problema porque han ido quedando colonizadas por los partidos, especialmente tras una legislatura muy agresiva en este sentido por parte de la mayoría gubernamental. En una sociedad dinámica, con relaciones sociales ricas y complejas, no sería necesario colocarse rígidamente en una zona de un mapa político dibujado desde arriba. Por desgracia, la disolución de los vínculos sociales, tan propia de nuestra sociedad digital y alimentada por una profunda crisis ético y cultural, favorece la aparición de bloques que parecen infranqueables. El resultado electoral es muy importante, sobre todo tras una serie de leyes ideológicas y divisivas, de daños institucionales serios y de pérdida de consensos básicos. Pero el voto no se puede desligar de una reflexión sobre qué retos tenemos y cuál es el mejor modo de resolverlos.